5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mientras tú y yo miramos las últimas encuestas para las elecciones generales, hay quien se dedica a escuchar un podcast de Jordi Wild, un podcast que, bueno, aunque parezca sorprendente y aunque esté dedicado a un tema como la fe, es un debate entre cristianos y ateos, pues está teniendo muchas visitas y muchos oyentes. Jordi Wild es uno de los youtubers más escuchados entre nuestros jóvenes.
La eternidad del alma condenada.
Depende de lo que estemos afirmando. Si estamos afirmando todo aquel que no cree estos principios dogmáticos va a ir allí.
Sigo pensando que hay un problema fundamental.
Bueno, hablamos pues de la... en uno de los podcasts más escuchados, pues dos personas hablando sobre si el alma tiene eternidad o no tiene eternidad. O también hay quien se dedica a escuchar pues un podcast de calidad como es el de Tiempo de Juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Tiempo de Juego, no, El Partidazo.
Estamos en una final.
Tiempo de Juego también. Tiempo de Juego también, El Partidazo, El Tiempo de Juego. Un 60% de los jóvenes españoles piensa que el sistema político español no le representa y por eso escuchan Tiempo de Juego, por eso escuchan El Partidazo, por eso escuchan un debate en el podcast de Jordi Wild. Afortunadamente, estos jóvenes van a ir a votar. Es una encuesta que hemos tenido del Consejo de la Juventud. Claro, ¿por qué hay esta desafección hacia la política? Luego hay un ejercicio de responsabilidad, pero hay desafección. Bueno, porque muchos políticos se dedican a promover la división y a debilitar y mucha gente, muchos jóvenes, prefieren oír El Partidazo o prefieren oír un debate en un podcast de Jordi Wild. Hubo una primera vez en la que en la democracia española ganó la derecha. Había mucho miedo o se agitó mucho el miedo, pero al final José María Aznar, 1996, consiguió ganar las elecciones.
El Partido Popular ha ganado las elecciones.
Aquel año y los años anteriores estábamos bajo el gobierno de Felipe González. Y, claro, Felipe González no era entonces lo que es ahora. Ahora es un hombre de Estado, un hombre sesudo. La última legislatura de González fue muy dura. Salió a flote la corrupción y, por ejemplo, la guerra sucia contra ETA y, por ejemplo, un señor que se llamaba Roldán, que ha muerto hace pocos meses y que era el director general de la Guardia Civil y se dedicaba a llevárselo crudo.
El lunes 27 de febrero, el gobierno español creyó haber aprobado con matrícula de honor. Un grupo de policías detienen en el aeropuerto de la capital tailandesa al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán.
O sea, el director de la Guardia Civil, que se lo llevaba crudo, se fugó del país y tardó de forma sorpresiva la policía española bastante tiempo en localizarlo. Luego, aquel año también, aquellos años también, 95, 96, fueron, ya digo, los de la guerra sucia contra ETA. Hubo que detener, por ejemplo, a el general de la Guardia Civil, que estaba en Inchaurrondo, al general Galindo.
Y sometiéndome a juramento, jurando por Dios y por mi honor, que nunca ha ordenado semejantes cosas, ni el secuestro, ni las torturas.
Decía Galindo que no había ordenado las torturas. Bueno, caso Filesa, caso Malesa. Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España, en una red de tráfico de influencias o de información privilegiada, gana Aznar en 1996, pero tiene solo 156 escaños. Fue cuando aprendió a hablar en la intimidad el catalán. Con las encuestas que tenemos hoy, la media da 143 escaños para el Partido Popular. La encuesta más optimista es la de GAT3. Narciso Michavila ha estado aquí en Herrera en COPE para decirnos que puede llegar el Partido Popular a 160 diputados. Claro, va a parecer que si Feijóo al final tiene 150 diputados, pues ha perdido las elecciones. Hay que tener cuidado con lo de subir demasiado las expectativas. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. El incendio de La Palma sigue activo en tres frentes, el más preocupante, el que avanza en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Además, uno de los principales problemas que están teniendo los efectivos de extinción está siendo la inversión térmica, que hace que las nubes, al mezclarse con el humo, queden atrapadas e impidan los trabajos de los helicópteros e hidroaviones que forman parte del operativo. Se calcula que el fuego ha arrasado cerca de 3.500 hectáreas. Última hora, Javier Benítez.
Los trabajos se centran en tres flancos, los situados en la zona del Reventón y la Cruz de los Llanos. Estos dos se podrían dar por controlados en las próximas horas. El que preocupa es el del Parque Nacional La Caldera de Taburiente. Solo se puede atacar por el aire debido a su orografía. El problema es que existe mucha nubosidad que, mezclada con el humo, se hace muy complicado apagar las llamas. No obstante, se espera que mejore la climatología y los 10 efectivos aéreos puedan actuar en esta zona. El peligro es que si el fuego llega al fondo del cauce, podría quemar toda la caldera. Los más de 4.000 vecinos regresan de forma progresiva a su hogar, todas las carreteras abiertas, pero se pide precaución porque la utilizan los medios de extinción y podría haber mucha carga de tráfico. En cuanto a las causas, va ganando la hipótesis de un contenedor quemado después de una celebración.
El Tribunal Supremo ha decidido anular la decisión de la Comunidad de Madrid de denegar la petición realizada por una mujer para regularizar la situación en la vivienda que ocupaba ilegalmente junto a su familia. Según la sentencia, no pudo defenderse, por lo que ha ordenado retrotraer el proceso. Patricia Rossetti.
El Supremo da la razón a la mujer. Considera que durante el procedimiento sufrió indefensión por resolver el asunto sin trasladarle el informe de conflictividad vecinal para que pudiera presentar alegaciones. Un informe determinante. El Supremo estima parcialmente su recurso y ordena que las actuaciones vuelvan al trámite previo a la resolución del recurso para que pueda defenderse. Es oportuno destacar, dice el Supremo, que la solicitud de regularización señalaba expresamente que en la vivienda residían los dos hijos de la mujer, menores de edad, lo que obliga a extremar las garantías para una plena efectividad del derecho de defensa.
La ONU asegura que la decisión de Rusia de abandonar los acuerdos que permitían la exportación de cereales ucranianos es un golpe para los necesitados en todas partes. El secretario general, Antonio Guterres, ha recordado que en los últimos días escribió a Vladimir Putin con unas propuestas que el presidente ruso ha decidido ignorar. El almirante Ángel Tafalla, que fue jefe del Estado Mayor de la Armada, ha contado aquí en la tarde de COPE que se trata de una estrategia que ya va siendo habitual, estrategia habitual de Putin.
Ese acuerdo estaba en peligro. Es decir, ese acuerdo, que efectivamente había sido suspendido varias veces, salvaguarda los barcos que llevan el maíz o el trigo por el Mar Negro hasta Estambul. Allí se inspecciona y sale. Bueno, ese acuerdo lo estaba apretando mucho Rusia, porque en su mentalidad decía que tenía que tener una contrapartida a las sanciones.
Y en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te hablará de las claves del fin de este acuerdo y de cómo nos va a afectar, cómo va a afectar en el precio de los cereales. Carlos Alcaraz ha escrito su nombre en la historia del tenis español. Alex Comar.
El tenista murciano conquistó Wimbledon ante el poderoso Novak Djokovic en un intenso partido que se marchó hasta las 4 horas y 43 minutos. Un Carlos Alcaraz que reconoce que se encuentra en una nube.
Es un sueño hecho realidad. Es algo que he soñado desde que empecé a jugar a tenis. He visto grandes leyendas del tenis levantando este trofeo, partidos épicos, y siempre he querido ser parte de ello. Siempre he querido ser uno de ellos, y ahora poder decirlo, poder sentirlo, es un sueño hecho realidad.
En el Barça, Ilkay Gundogan ha sido presentado esta mañana junto al presidente Joan Laporta y Oriol Romeu ha pasado el reconocimiento médico para convertirse en el cuarto fichaje del club blaugrana. El Betis ha incorporado a Marc Roca, procedente del Leeds United, y ha pasado el reconocimiento médico Héctor Bellerín. Además, en el Rayo hoy se ha ejercitado por primera vez con el equipo el Pacha Espino. Leo Messi y Sergio Busquets ya han posado con los colores del Inter de Miami y en Francia Mbappé ya ha vuelto a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain, como también lo ha hecho Marco Asensio. Y en los equipos españoles continúan los amistosos de pretemporada. Ha empezado hace unos minutos el Mallorca ante el Ried austriaco y el Celta de Vigo jugará a partir de las 8 contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.
Síguese la tarde de COPE. Elsa y Mario tienen 17 y 10 años. Son hermanos y ambos comparten, es muy raro, pero ambos comparten una misma enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, sí, ELA. Los dos comparten esta enfermedad degenerativa que produce la parálisis progresiva de los músculos. Y llega un momento en que pues se hace muy difícil hablar, tragar y respirar. Fíjate que se sepa, en todo el mundo tan solo existen 5 casos de niños con ELA. 3 en África y 2 en España. El caso de Elsa y el caso de Mario. Eva, la madre de los niños, de Elsa y de Mario, pues no conocía el ELA, no conocía esta enfermedad. El diagnóstico tardó demasiado en llegar y ahora la madre, el padre, afrontan esta situación. Javi Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Por qué te ha llamado la atención esta historia, Javi?
Bueno, lo primero es esa casualidad que dices tú, ¿no? Tremenda casualidad de que entre las 4.000 personas que padecen ELA en nuestro país, 2 sean Mario y Elsa de 10, 17 años, cuando lo habitual es que la enfermedad aparezca cuando uno es adulto, entre 50 y 75, pero bueno, pues también llama la atención el coraje de sus padres y que Elsa vivió sus 8 primeros años de vida con un diagnóstico que no era el adecuado, que los médicos le dijeron a su madre que no iba a tener problemas con el siguiente hijo y que la historia pues se volvió a repetir cuando Mario cumplió 1 año tan solo.
Bueno, pues se ocupan de estos dos niños, Eva y Rodolfo. Eva es su madre, Rodolfo su padre, y no han dejado de luchar por acompañar, por cuidar de sus hijos. Nos acompaña en la tarde de COPE Eva. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer que me recibáis en vuestra emisora.
¿Cómo estáis, Eva? ¿Cómo están siendo pues estos años, estos meses, el día a día?
Pues, ¿qué te voy a contar? Muy duros porque, bueno, no hay descanso. O sea, es durante 24 horas, es una atención tan dura de que hasta durante la noche me tengo que levantar, hacerle cambios posturales a Elsa, porque Elsa, bueno, pues actualmente es dependiente total, o sea, no hace nada, es decir, no es ni capaz de mover su silla, o sea, hay que llevarla, hay que darla de comer, asearla, vestirla, en fin, hacerle todo. Entonces, pues imagínate, o sea, durante la noche, pues evidentemente hay que hacerle cambios posturales, pues cada 2 horas o así, yo me tengo que despertar para hacerle esos cambios, porque al final, bueno, pues ella incluso te demanda, hay veces que te chilla, ¿no? Produce un chillido como diciendo, dame la vuelta que estoy incómoda. Entonces, pues es muy duro porque si encima la situación de Mario tiene 10 años, Elsa 17, y bueno, Mario la afectación es menor porque al ser una enfermedad degenerativa no sabemos cómo estará dentro de 7, que es la diferencia de edad con su hermana, pero actualmente, bueno, pues él de momento come él solo, el habla ya le tiene bastante afectado, Elsa se comunica con un lector de mirada, con el Lisbon. Y bueno, pues la verdad es que es muy duro, ¿qué te voy a contar? O sea, es muy duro y a la vez pues muy muy esclavo, ¿no? Porque al final, pues yo, mi vida se reduce simplemente a ellos. No tienes vida social ni tienes nada, porque al final, evidentemente, con esta enfermedad tan, tan agresiva y tan, tan dañina, ¿no? Pues al final te necesitan al lado, y económicamente nosotros no podemos solventar la figura de un cuidador, que sería elemental en estos casos, que podría darme a mí un poquito de alivio, ¿no? Pero en este caso, pues no, tuve que dejar mi trabajo también, porque, bueno, era inviable. Y luego, pues como bien has dicho, la introducción, 8 años y medio con un diagnóstico falso, y al final, pues mira, nos cayó esto encima, todo lleno de interrogantes, no sabías qué iba a pasar, porque encima, claro, en niños no hay experiencia, y es que Elsa es el primer caso diagnosticado en España de la infantil, y Mario el segundo, porque mucha gente pues se piensa que es porque son hermanos. No. O sea, es el primer y segundo caso de España. Fíjate. Y cuarto del mundo.
Es tremendo, ¿eh? Y los médicos, me imagino que estarán aprendiendo mucho también, ¿no? Recordemos que son 5 casos en el mundo los que hay.
Eso es, sí. El caso es que al ser un caso tan anormal, pues claro, nosotros no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos qué va a pasar, la evolución... afortunadamente, si vemos algo positivo, es que es más lenta que en un adulto, porque en un adulto el promedio de vida es de 3 a 5 años. Joelsa tiene ya 17 en diciembre hace 18, y Mario tiene 10 en diciembre hace 11, o sea que... Pero es esa incertidumbre, esa decir qué va a pasar, sobre todo, bueno, pues a nivel personal, en el caso de Mario, pues claro, está viendo a su hermana. O sea, Elsa no veía a nadie de qué evolución podía tener la enfermedad. Entonces ella pues ha asumido más su situación, aunque ella evidentemente ya hablaba, ella comía sola, ella llevaba su silla eléctrica y todo eso lo ha dejado de hacer. Pero Mario ve a su hermana y evidentemente pues él lleva peor la situación. Hemos tenido que pedir ayuda psicológica, porque al final cada uno deja de ser un niño y ve a su hermana, porque genéticamente son gemelos. O sea, es que aunque exista esa diferencia de edad de 7 años, genéticamente están igual. O sea, que tienen el mismo gen mutado y su estructura, en este caso genética, es la misma.
Eva, nos dices que es una vida muy dura la que lleváis. Claro, para nosotros es difícil, muy, muy, muy difícil imaginarla, porque hasta que uno no está atendiendo a una persona dependiente, no sabe lo que es eso, ¿eh? Eva.
No, sí, que intentar ponerse en mi pellejo en este caso, porque al final yo soy su cuidadora principal, es muy difícil porque es un día muy intenso, es un día con muchos altibajos, porque al final, pues bueno, pues Elsa ya está en una etapa, pues que evidentemente a la hora de darla de comer tienes que tener mucho cuidado, porque ha tenido 4 episodios de atragantamiento. Y yo no soy ningún auxiliar de clínica ni nada que pueda atender ese atragantamiento, pero al final, claro, como madre, lo he sabido solventar, pero el miedo que te da es decir, ¿qué puede pasar a partir de ahora? O sea, ya. Es que yo, de verdad, o sea, la situación de mis hijos, yo hasta aquí la he podido llevar, pero de aquí en adelante no sé si voy a poder responder. Ya. Porque, bueno, pues un auxiliar sabe cómo responder ante una situación de atragantamiento, pero yo, instinto maternal, sin más. Aprendes a ser auxiliar, aprendes a ser enfermera, aprendes a ser de todo, porque no te queda otra. Pero entonces es un día muy duro. Yo también te digo que anímicamente tengo mis momentos, pero estoy fuerte. Pero es que hay veces que, pues eso, árboles grandes caen siempre. O sea, al final hay veces que no tienes ganas de nada. O sea, tú ves que tu hija, ¿y qué haces? No puedes hacer nada. O sea, es que te sientes atada de pies y manos. Ponerse en mi situación es muy difícil, muy difícil, muy difícil.
No te queda otra, y lo tremendo de lo que nos estás contando, por lo menos a mí lo que me parece, y imagino que Fernando pensará igual, es la falta de ayuda institucional. que no haya una ayuda para familias como tu caso, que no es que te haga un caso, es que son dos en las que uno obviamente es que tiene que dejar su trabajo.
Claro, se duplica la atención, entonces al final, y luego encima te ves en una situación, uno te pide pis, el otro también te pide pis a la vez. Y tienes que ir a uno, hijo, hija, esperas un poquito que voy a poner a tu hermano o a tu hermana, porque al final no puedes atender a dos, es que es imposible. Y luego la atención tan individualizada que necesita cada uno, o sea, es que yo, si mis hijos te piden pis, los tienes que poner, porque un niño de su edad evidentemente no necesita nada de ayuda. Entonces, claro, te ves e intentas por lo menos explicar tu situación, de decir, es que mi realidad es esta, señores, y no tienes nada, o sea, no hay una figura que decir, jolines, pues mira, tienes el servicio de un cuidador, de que esté contigo, de que te ayude, de que tal,
sí, sepa que puedas ir a darte un paseo, ¿no? O sea,
exacto, o sea, yo, bueno, vamos, yo vida social, cero. O sea, cero, porque no puedo. O sea, es que muchas veces ni salir a comprar. O sea, ya no te estoy hablando de decir, de ir a tomarme un café, que es algo tan normal como puede tener una persona de mi edad, sino ir a comprar. O sea, es que no puedo. Soy totalmente esclavizada en casa con ellos, porque al final te necesitan. Es así. Entonces, y pides ayudas institucionales y es una negativa por medio. O sea, antes de terminar de escucharte ya te están diciendo no. Entonces, jolines, que está más que justificado. O sea, yo tengo mis informes médicos y tengo a mis hijos, o sea, que los pueden ver en cualquier momento, que qué más prueba que más no puedo decir. Entonces, y no es todo una negativa por norma. O sea, entonces te encuentras en una situación que te encuentras atada de pies y manos y mucha impotencia sientes, porque estás pidiendo algo que yo creo que cualquier persona pediría, no estás pidiendo nada extraordinario, y luego pues esa negativa que te ponen por medio, pues imagínate qué situación. Para mí como madre, vamos, para mí como madre, y hablo en nombre de mi marido también, o sea, que es así, o sea, es de verdad lamentable que ante una situación así no haya unas ayudas que nos puedan prestar. O sea, es así de triste y de duro.
¿Y qué rayos de esperanza ves? ¿Qué momentos de no sé, de agarrarte a un poco de esperanza, un momento de luz que tengas en tu día a día?
Yo en mi caso, por ejemplo, lo que intento mantener, mis hijos son unos niños muy alegres, y tú les ves a los niños y parece mentira que tengan la situación que tienen. Mi objetivo principal es esa sonrisa, mantenerla, o sea, mantenerla y que ellos vean fortaleza en mí. De que si yo tengo momentos de flaqueza, que los tengo, que ellos no sean partícipes de ella, o sea, que ellos no la vean. Esperanza, pues la esperanza y la ilusión que tengo es de que se investigue más sobre esta enfermedad y que, por favor, solución. O sea, llega un momento en que dices, mira, ¿no se pueden curar? No, pero que se pare la enfermedad. O sea, que al final, mira, me quedo como están, pero de verdad que esta enfermedad no avance, no siga siendo degenerativa. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Investigación. Es digamos, la esperanza de luz que yo tengo. Es una esperanza. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pues yo soy de las que pienso de esa manera.
Eva, ¿de dónde sacas tú la fuerza? Porque, bueno, hace falta mucha energía física, mucha energía psicológica, mental. Las madres sois siempre las que están al pie de una cama, las que dais todo por los hijos. ¿A ti quién te cuida y de dónde sale tu fuerza?
Pues mira, si te digo la verdad, yo al principio cuando fueron diagnosticados, que fueron en agosto del 2014, en ese momento sentí un dolor, yo creo que no lo puedo ni describir. A partir de ese día, yo nada más que hacía llorar. Llegó un momento en que no tenía ni lágrimas. O sea, no, lloraba interiormente, pero no me emanaban lágrimas por los ojos. Porque al final, yo creo que es tal dolor el que tú tienes dentro. Entonces, yo pienso que yo me he enroquecido en esa situación. Me he enroquecido y como te he dicho antes, tengo momentos en los que decaigo, pero es que yo, mi ilusión es que mis hijos sean felices. Y yo quiero mantener esa felicidad de mis hijos. Y no pensar en qué va a pasar mañana, sino vivir el día a día. Yo creo que eso es muy importante, que solo aprendes a vivirlo cuando tienes una situación así. Entonces, aprender a vivir el día a día lo mejor posible. ¿Cómo lo puedo vivir lo mejor posible? Pues yo creo que al final yo soy su referente. O sea, al final ellos, si a mí me ven decaída, pues al final ellos decaen. De hecho, yo ahora mismo, como estoy hablando contigo, si yo tengo aquí mi hija delante y yo me pongo a llorar y mi hija no sabe de qué estoy llorando, simplemente porque me ve a mí llorar, ya, ella llora. Entonces, al final, yo creo que esa fortaleza se va enroqueciendo y dicen, no, venga, hay que seguir para adelante y tener esa esperanza y vislumbrar ese rayito de luz que de verdad que ojalá mañana hablemos de que haya una cura para esta cruel enfermedad, porque solo lo sabemos los que lo estamos viviendo día a día.
Pues es increíble notar esa fortaleza que tienes en tu voz, que se transmite, que me imagino que la notan tus hijos, la nota todo el que tienes alrededor, pero realmente es tremendo, esa fortaleza que tienes y ese no permitirte el decaer, como dices, porque lo notan quienes tienes al lado y que solamente, de quien solo esperas una sonrisa a lo largo del día y que sean felices. Es muy llamativo y además es muy de agradecer que algo que me imagino que te costará mucho, que es exponer públicamente la vida de tu familia, ¿no, Eva?
Mucho, porque al final, bueno, pues mi vida era totalmente privada y el que sea pública, pues a la vez te produce mucho dolor, porque tú intentas vivir tu vida lo mejor posible, pero es que al final te das cuenta de que posiblemente una solución se pueda encontrar pues a base de exponer tu situación y que de verdad yo invito a cualquier persona que me quiera conocer personalmente, vamos, voy donde haga falta. Pero por favor, que nos den las ayudas que necesitamos. Hay una ley que lleva guardada un año, desde el 8 de marzo del 2022, en un cajón, y que fue aprobada por unanimidad. ¿Y dónde está esa ley? ¿Por qué no la han sacado adelante? 47 veces ha sido echada para atrás. O sea, de verdad. O sea, una ley que nos puede ayudar muchísimo a tener una figura como es un cuidador, que es algo imprescindible en nuestra
¿A qué ley te estás refiriendo, Eva?
A la ley ELA.
Ajá, que garantiza el derecho a una vida digna de las personas con ELA, ¿verdad?
Eso es, y lo único que estamos pidiendo es una vida digna y el derecho a vivir, que es un derecho que aparece hoy en día en la Constitución española. Un derecho a vivir. No estamos hablando y tener una vida digna. Porque llega un momento en que esta enfermedad te la tienes que jugar personalmente. Es decir, yo me da miedo llegar a ese día. Porque si a mí mañana ya me plantean y decir, mi hija que necesita una traqueostomía, y que me lo tengan que preguntar a mí, ¿qué contestas? ¿Qué dejas? ¿Que tu hija se vaya porque no tienes un cuidador que te pueda estar en esos momentos tan duros y que no sepa solventar? ¿Qué le digo a mi hija? Hija, te tengo que dejar marchar porque no te puedo cuidar. No es triste eso.
Eva, gracias por estar con nosotros esta tarde en nuestro programa, pero sobre todo gracias por esa maternidad y esa paternidad que vivís, ¿no? Decías ahora, ¿no? El derecho a la vida, el deseo de que vuestros hijos, aunque estén enfermos, y la enfermedad no sea un obstáculo para su felicidad. Es impresionante oírte hablar de esa mirada que tienes hacia tus hijos enfermos, pero tú como madre, tu marido como padre, deseáis la felicidad para vuestros hijos. La denuncia está hecha, la denuncia de la falta de ayuda. No sé si podríamos ayudaros de alguna manera. Quiero decir, yo pienso que no podéis ir una tarde a un cine, que no podéis ir a tomaros una caña a la calle, y que eso es absolutamente necesario para seguir en este acompañamiento y en este cuidado de vuestros hijos. O sea que si no conseguimos que hay que luchar por ello, porque tengáis las ayudas necesarias por parte de la administración, pues igual hay personas que nos están escuchando, que son voluntarios, que saben cómo cuidar a vuestros hijos y que a lo mejor pueden echaros una mano. Pero vamos, yo sobre además de la denuncia y además de prestaros vuestro nuestro apoyo y nuestra compañía en la medida que sea lo posible, os agradecemos. Yo te agradezco personalmente, yo como también padre que soy, el que nos hayas contado, nos estéis contando esta historia, porque comprende uno mejor qué significa ser padre y madre. Es decir, desear la felicidad de tus hijos más allá de lo que uno podría imaginar, ¿no? Gracias.
Sí, y dar valor, y dar valor a cosas que muchas veces no se pasan por alto, pues porque no tienes una situación diferente.
Claro.
O sea, dar valor y saber apreciar y saber valorar lo que tienes. O sea, yo, por ejemplo, si hoy en día puedo decir que tengo envidia de alguien, es de quien tiene a sus hijos sanos. Y es una envidia sana, ¿eh?
Ya.
Es una envidia de decir, pero de verdad me da envidia porque yo eso no lo he podido vivir, claro, ni lo voy a poder vivir nunca.
Sí, que somos muchas veces desagradecidos y no nos damos cuenta de bueno lo que tenemos y nos parece que lo tenemos y lo damos por descontado, ¿no? Eva, gracias por haber estado con nosotros. Fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, y aquí tienes a alguien a quien llamar cuando un día pues las cosas se pongan negras, porque hay días y horas que cuando uno está cuidando a un hijo se ponen difíciles. Gracias por contarnos tu historia. Y a partir de aquí comienza una historia de amistad entre los oyentes de este programa y tu familia, que ya veremos hasta dónde nos lleva, pero estamos en contacto.
Muchas gracias por vuestra atención y gracias por hacer pública y por tomar parte de nuestra familia.
Un abrazo, Eva. Es tremendo, Fernando. Y lo que contabas tú, a partir de ahora, bueno, pues ya que las instituciones... No todo recae en las instituciones.
Claro,
Que quiero decir que hay muchas veces que uno tiene que solidarizarse con quien está escuchando y decir, es que lo que hemos escuchado de Eva es tremendo, ¿eh? Su vida es por la sonrisa de sus hijos.
Sí.
Y no es uno, son los dos. Bueno, ahí queda, como has dicho.
Y como decíamos además, Javi, decía Eva, estas situaciones tan difíciles muchas veces son la ocasión para, valorar lo que uno tiene.
Eso es,
una ayuda a este matrimonio, un voluntariado, una ayuda a personas dependientes, pues en ese tipo de ayudas se aprende muchísimo. Yo tengo una pequeña experiencia sobre esto y he de decir que para mí es una gran ocasión de aprendizaje. Gracias, Javi, por estar con nosotros.
Buenas Gracias, tarde. Fernando. Un abrazo.
Y ahora tenemos un mensaje de línea directa que nos trae Elena Fornas.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. En verano hay más ocupaciones de vivienda, por eso desde Línea Directa recomiendan cerrar bien y reforzar puertas y ventanas, pedir, por ejemplo, también que te recojan el correo, rieguen las plantas, y si ocupan tu casa, avisa a la policía, presenta una denuncia y no cortes los suministros, ni mucho menos te enfrentes a los ocupantes. Por eso con el seguro de hogar como el de Línea Directa cuentas con la primera cobertura en España con una innovadora solución ante la ocupación ilegal. Por 10 euros al año, menos de un euro al mes, cubres los principales costes para recuperarla y reparar los daños causados por los ocupas, como gastos legales para la reclamación judicial de la vivienda, cambio de cerradura, pintado de domicilio, abono de suministros de agua, luz y gas consumidos por los ocupas, indemnización de hasta 800 euros al mes por rentas no ingresadas, entre otras muchas más. Fernando, Línea Directa aseguradora, el valor de ser directo.
Oh, no, there you go. Making me a liar. Got me
Bueno, el verano es una ocasión para llevar un calzado más curioso, más pintón, sandalias, bambas, modelos que dejan el pie al aire, pero que pueden ser muy, muy poco prácticos y muy incómodos. O también el verano es ocasión de hacer más deporte, de peregrinar, y entonces no lleva uno buen calzado, y entonces llegan las ampollas, y entonces llega el dolor de pies. ¿Qué nos están contando los oyentes, Fornas?
Mira, y quien besa el dolor, Fernando, la ruta la termina.
Me apunté a una ruta por una playa de Cantos Rodados en Galicia, el sitio era precioso, y como era verano, en vez de llevar las botas, me llevé unas sandalias de estas todoterreno. Todo parecía bastante perfecto hasta que mojé los pies. El problema es que mi pie se deslizaba dentro de la sandalia y acabé la ruta a cuatro patas gateando en vez de poder mantenerme en pie.
Pobrecilla.
Bueno, el caso es que la acabó, es una valiente, yo la admiro.
Sí, sí, bueno, acabar a cuatro patas.
La ruta es que tenía que salir de ahí. Volver a casa tenía que volver, Fernando. A cuatro patas o como fuese, la pobre. Bueno, que hay oyentes que su problema no es el calzado, sino su buena pata, justamente.
Buenas tardes, gente. Pues mi caso fue el 22 de mayo. Llevaba botas de seguridad, estaba trabajando, me he bajado del camión y al segundo paso me he resbalado, se me ha doblado el pie, me he roto el peroné y me he ganado una placa y siete tornillos. ¿Qué os parece? ¿Buena pata o no es buena pata?
Y tan buena pata la que le han dejado, que me ha mandado la foto de la fractura y es tremenda.
Pero esto no es que las botas fueran malas o...
No, pero claro, tú dices, jolín, llevo unas botas de seguridad y al primer resbalón la que sale se hace todo eso. Digo, pues muy de seguridad, vamos, no tiene pinta. Pero bueno, hay zapatos, Fernando, que son recordados como la peor experiencia vital de uno.
Pues yo tengo los pies muy delicaditos y me hace daño todos los zapatos. Altos, bajos, con correas, sin correas, siempre me duele los pies. Pero recuerdo unos zapatos que me compró mi madre, debía de tener yo como 8 años, y eran de charol marrones. Llevaban una goma en el empeine y me producía tal dolor que al cabo de los años todavía me noto el hueso que me deformaron. Un horror.
Yo creo que cuando un zapato te duele, hay que regalarlo, tirarlo, o sea, no aguantar un segundo, porque eso no tiene solución.
Claro, pero es que los niños, ¿qué hacen?
Se estiran con el tiempo. Falso de toda falsedad.
Claro, pero los niños no pueden salir de ahí. Que yo entiendo a las madres del mundo, que si Dios quiere yo algún día se iré y ves un zapato bonito y dices, pues se lo coloco a mi hijo. Pero cuanto más bonitos son, más daño hacen, ¿eh?
No. 607-1506-02. Historias de calzado que nos dejó un mal recuerdo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo el servicio nuevo para Carlitos Alcaraz. Me gusta que de nuevo es bueno. Pero el resto de Djokovic es buenísimo. Trae el servicio, es buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No va Djokovic. Se tira al suelo. Despídete del Carlitos. Aquí en Wimbledon.
Juan Carlos Ferrero, enhorabuena. Tú también eres campeón de Wimbledon.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Está siendo un viaje muy bonito de vivir. Está ilusionando mucho y nos está haciendo vivir algo maravilloso.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción de la radio. La emoción del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano sigue, las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar, ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Soñaba con un verano increíble. Aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza. Pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo. Con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Believe in Lies.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España,
¿será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué? ¿Por qué hay tantas alergias alimentarias? ¿Qué está pasando? ¿Antes había alergias alimentarias y no éramos conscientes? ¿O es que hay algo en nuestro sistema de vida, en nuestra forma de alimentarnos, en los alimentos, que ha provocado que esas alergias se disparen? En este momento, el 3% de los adultos, que es mucho, y el 8% de los niños, que es muchísimo, tienen algún tipo de alergia alimentaria. María Ángeles tiene ahora 40 años. De niña no era alérgica. Y ahora fíjate.
Tengo alergia a la fructosa, al sorbitol, vegetales, frutas, hortalizas. Hay muchas que contienen fructosa y de productos preparados, si no contienen fructosa, contienen sorbitol. Y yo soy alérgica a los dos. Un ejemplo es azúcar de remolacha. No puedo endulzar nada que contenga fructosa porque la paso fatal.
Jesús tiene 29 años y ahora tiene alergia al marisco.
Empecé a ser alérgico a los 17 años, cuando después de una cena familiar empecé a sentir picores por todo el cuerpo. Desde entonces la alergia ya no solamente ha sido al marisco, también al pescado azul. Y el alergólogo me dijo que posiblemente mi alergia se debía a los permanganatos, que son unos conservantes que se echan sobre el alimento justo antes de venderlo.
Bueno, pues alergias. Daniel Lozano es investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Alimentarias del CSIC. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Antes que nada, ¿cuál es la diferencia entre alergia e intolerancia?
Me alegra muchísimo, Fernando, que me hagas esta pregunta a las dos personas que acabamos de escuchar. La alergia es una reacción inmunitaria por la cual se reconoce una parte de un alimento que normalmente para la mayor parte de la población es inocuo y es únicamente nutritivo, y esa respuesta inmune es negativa y lo que se produce es un rechazo de ese alimento mediado por síntomas de anafilaxia. Los síntomas de anafilaxia van desde picores cutáneos hasta hinchazones a casos fatales, que son lo menos de los casos. En el caso de María Ángeles, la primera oyente que sí. Hemos escuchado, nos hablaba de una alergia a la fructosa y al sorbitol. Bueno, realmente eso es una intolerancia. ¿Y qué son las intolerancias? Es que en nuestro cuerpo falta una enzima que es la que se encargaría de partir la fructosa en fracciones más pequeñas. De manera que las intolerancias a la fructosa, al sorbitol o a la lactosa, eso no son alergias. Las alergias es la que nos contaba Jesús, su alergia a marisco, que ha progresado con este otro tipo de pescados.
¿Y por qué? ¿Por qué han aumentado tanto las alergias y las intolerancias? ¿Qué está sucediendo?
Bueno, en el caso de las intolerancias, lo que está sucediendo, como podría ser la intolerancia a la lactosa, a la fructosa o la enfermedad celíaca, está muy relacionado con el diagnóstico. Es decir, hemos aprendido a diagnosticarlas mejor, de manera que esa prevalencia cada vez van sumando más números, porque ahora antes decíamos, bueno, son problemas gastrointestinales. Ahora ya sabemos decir, bueno, este problema gastrointestinal está asociado con una deficiencia en tal o cual enzima del organismo. En el caso de las alergias alimentarias, estas que están mediadas por una respuesta inmunitaria, no se pueden ocultar. Es decir, no es que hayamos tenido una mejor capacidad de diagnóstico ahora, sino que evidentemente haya habido un aumento, porque la reacción anafiláctica se nota y realmente no puede seguir consumiendo ese alimento. De manera que este aumento pues se debe a muchas cosas. La teoría más aceptada por todo el campo científico es la hipótesis de la higiene. Es decir, cada vez tenemos a nuestras nuevas generaciones más protegidas, más expuestas a menos expuestos al mundo rural, menos expuestos a animales y por tanto menos parásitos, más expuestos a antibióticos o a alimentos procesados, de manera que cuando ponemos todo esto junto hemos cambiado significativamente el estilo de vida que llevan los niños a día de hoy, la población pediátrica de hoy, con la que se llevaba hace 30 o 40 años.
Pero entonces tenemos que dejar que los niños tengan menos higiene. No se me ocurre cuál puede ser la solución, aunque consuman menos alimentos procesados. ¿Hay solución?
Hay solución. A ver, está claro que la hipótesis de la higiene, porque es una idea muy amplia y la solución no es, bueno, pues que los niños tengan más exposición a cosas controladas. No, realmente la solución que tenemos es tenemos dos estrategias, ¿no? Es decir, a día de hoy tenemos que tratar aquellas personas que ya son alérgicas a alimentos y por tanto tenemos que buscar tratamientos que sean seguros y eficaces, y queda mucho trabajo por hacer ahí. Y en cuanto a la prevención, bueno, pues existen diversas estrategias que se están poniendo en conjunto. Una de ellas, y diría la más importante, es la introducción temprana de alimentos. Esto ya se ha demostrado que introducir cacahuete y huevo muy temprano en la dieta de los niños, estamos hablando de los 4 meses a los 6 meses, evita significativamente la aparición de estas alergias a lo largo de la edad adulta.
O sea que hay que tener cuidado con lo que comen los niños, los bebés, vamos.
Al revés, lo que tenemos que tener es, hasta ahora, lo que hemos fundamentalmente basado en nuestra introducción de alimentos era intentar introducir los alimentos lo más tarde posible.
Ajá.
Tanto es así que hasta hace poco las guías pediátricas decían que en el caso del huevo, por ejemplo, se introdujese la yema del huevo primero al año, y con el tiempo, al año y medio, se introdujese la clara del huevo. Bueno, pues lo que publica la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, y es un consenso para toda la gente que nos dedicamos a esto, porque hay datos que la avalan, es que introducir medio huevo cocido en la dieta del niño de los 4 meses y medio a los 6 meses previene la alergia al huevo.
Ya está.
Algo similar sucede con el caso de cacahuete.
O sea, adelantar. O sea, adelantar, adelantar algunos alimentos. Daniel Lozano, gracias por estar con nosotros explicándonos primero la diferencia entre alergia e intolerancia y luego qué remedio se podría ir desarrollando para afrontar esta situación, que desde luego tiene muchas consecuencias, porque la gente sufre mucho con estas cosas. Buenas tardes, Daniel.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más calor, más sol, más playa, más piscina, más bronceador, más toalla, más descuento, más bañador. Selección de baño de mujer con hasta el 40% de descuento. Desigual, Chantel, Sprit, Emphasis, Gotex, Ori, Triumph. Del 13 al 19 de julio, las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, 1 de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos escuchando tus historias, tu desencuentro con algún tipo de calzado, con algún tipo de sandalia, con algún tipo de zapatilla. ¿Qué dicen los oyentes, Fornas?
Pues mira, esta historia, la verdad que Fernando, me ha encantado y no me la esperaba.
Yo tengo una anécdota de una amiga que hoy es su cumpleaños. Maríajo, felicidades. Cuando estábamos estudiando en la facultad, al principio pues salíamos todos los jueves, pero bueno, luego el viernes íbamos religiosamente a la clase de las 8 de la mañana. Mi amiga, un día que salimos con unas botas, con un taconazo y plataforma, llegamos al piso a desayunar, así, darnos una ducha rápida para ir a clase, y cuando se ducha y desayunamos, se va a meter las botas y ella dice que no, vamos, que esa bota no se la pone, que tiene los pies molidos. Y como ella traía sus zapatillitas de estar en casa, allá que se fue a la facultad con unas zapatillas de estar en casa, pero de estas de
guata de sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de complejo. Le aplaudo la decisión. La foto de hoy está tomada en una plaza moderna de suelo moderno, una plaza con losetas negras. Cada dos baldosas se levanta un surtidor, se levanta una columna impetuosa que recuerda la risa de una joven alegre, que recuerda una cascadilla de montaña precipitándose entre piedras de granito verde. Los surtidores forman una fuente sin pileta ni de barro ni de piedra que recoja el agua, y así parece un manantial que busca las alturas en lugar de correr hacia el valle. La plaza se ha convertido en rincón de recreo para los chavales del barrio que se bañan sin desnudarse. Varios chicos se han tumbado en el suelo para lavarse la carolina, para curarse el sofoco. Uno de ellos se moja con camiseta negra, otro con camiseta rosa. Los chicos se entretienen y se refrescan. Intentan tapar con sus manos la boca por la que sale con fuerza el agua. Y al principio parece que se puede frenar y gobernar la presión. Parece que la voluntad puede poner freno al chorro elocuente, pero pasado un rato corto, el surtidor hace de las suyas y no hay ni decisión ni fuerza que lo detenga. Los chicos lo vuelven a intentar y una y otra vez la corriente les aparta las manos, por más que intentan que esas manos se conviertan en un tapón. No hay modo de silenciar la boca porque el agua tiene una fuerza para cantar que no se detiene, que no calcula, que no busca el justo medio, que no hace equilibrios. Es la fuerza de lo que busca un océano para desembocar. Y ahora te dejo con Ángel Espósito y con la linterna de COPE.
El mismo día en que el CIS de Tezanos ha rematado su serie con el estrambote de que el PSOE ganará las elecciones generales, el presidente de GAT3, Narciso Michavila, ha estado en Herrera en COPE para analizar las encuestas que tiene sobre la mesa y el panorama que se avecina cuando estamos entrando ya en la semana decisiva del 23J. Siempre hay que ser prudentes con la demoscopia, que depende de factores tales como la muestra representativa y sobre todo que los encuestados hayan dicho la verdad. Pero lo cierto es que ya tenemos un histórico suficiente para ver a qué estado de desprestigio ha llevado al CIS Tezanos y cuál ha sido el trabajo serio y riguroso de otras empresas demoscópicas. El presidente de GAT3 ha asegurado que si bien es improbable que el Partido Popular consiga la mayoría absoluta, sí que podrá gobernar con el apoyo de Vox de una u otra forma. Lo que también parece claro es que se avecina otra noche aciaga para los socialistas porque se están reuniendo las condiciones para una tormenta electoral perfecta. Se batirá récord de participación a mediodía. Cataluña dará la sorpresa por la recuperación del PP. En Galicia y Madrid los populares duplicarán en escaños al PSOE y el clavo ardiendo al que puede agarrarse el actual presidente es la dificultad para ponerse de acuerdo entre los partidos de derechas y el consiguiente desgaste que ello conllevaría. No hay dudas en las provincias de 3 escaños, según Michavila, pero la lucha seguirá abierta en aquellas de 4. Asimismo, tanto Vox como Sumar, con un suelo asentado de un mínimo de 3 millones de votos, podrían ser formaciones determinantes, dependiendo de los resultados que se den el domingo.